La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguro que muchos de vosotros ya lo habréis adivinado, porque es uno de los grandes embajadores de nuestras nostalgias y una de las voces que ya forman parte de nuestro equipaje sentimental, dado que le seguíamos pues cuando éramos así de pipiolos en la televisión, y fueron pasando los años y resulta que cuando ya estábamos trabajando, algunos casados y con niños, pues ahí seguía. Ya fueras más o menos entendido en atletismo, aficionado al deporte, pues siempre aparecía por ahí, pues en los veranicos, en algunos momentos, de vez en cuando y de cuando en vez, y siempre nos ha acompañado y siempre ha marcado ese impresionante registro sobreimpresionado en las pantallas de la radio. Damos la bienvenida al gran Gregorio Parra. Hola, Gregorio, muy buena.
Pero bueno.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Buenas, Gregorio Parra, que además nos estabas comentando que no sé cuántos hermanos sois, pero que una de tus hermanas nos oye, ¿no?
Efectivamente, somos 9 y ¿sí? La cuarta, el número 4 es una hermana, es la primera de las mujeres, de las 4 mujeres que hay, y ella es asidua oyente de vuestras emisiones, del Grupo Risa, y me decía desde hace años, te imitan, Gregorio, y decía, esta gente está loca, ¿cómo puede imitar a un tipo que se marchó hace 12 o 13 años, que no tiene nada que ver con esto? Y yo me quedaba asombrado hasta que conocí a David. Porque claro, ha sido tan pesado, tan insistente, que dije, claro, cuando alguien en el mundo del periodismo es como David, que sea el que he conocido de vosotros, dije, pues no te queda más remedio, Gregorio, ríndete y entrégate y que sea lo que Dios quiera.
Pero escucha, Gregorio, si alguien te imita, ¿cómo era Miner, que nos lo dijo un día Alfonso Azuara, que hasta que no te imita no eres nadie?
Sí. Hombre, Paco Grande, mi querido Paco Grande, al que bien seguro que conocéis, decía con una cierta envidia, decía, joder, Gregorio, es que te imitan, coño, es que te imitan. Y decía, bueno, ¿qué culpa tengo yo? Pero en fin, yo ya sabéis que durante el tiempo que me dediqué a eso, que tuve la suerte de que la gente confiase en mí, en Televisión Española, esto es muy difícil, 30 años seguidos, pues yo es que me lo pasé maravillosamente, porque me encantaba lo que hacía. Nunca pensé, ni por lo más remoto, que iba a tener tanta suerte, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Lo he disfrutado, y tengo que deciros, sin embargo, que mi marcha, que coincide prácticamente con el día de Televisión Española, es con profunda amargura, porque en ese momento ya había llegado a la conclusión de que el atletismo estaba sucísimo.
Bueno, ahora enseguida hablamos de ello, pero ¿tú tendrías inconveniente en que te saludara el otro Gregorio Parra o no?
No, hombre, por Dios.
Pero bueno, para mí es un auténtico honor, Gregorio. Muy buenas noches.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, tenemos esta noche a un atleta a vigilar. Tenemos que fijarnos ya a una mejor plusmarca de la temporada, ya calle número uno, ya fuerza de la naturaleza, que es Melanie Griffith. Perdón, Froney Griffith.
Melanie Griffith.
Es que son hermanas. Atleta de Surinam.
Han sido muchas tardes, ¿eh? Viéndote.
Sí. Muchas tardes y muchas mañanas, porque hay mucha gente que a estas alturas del año 2020 hacía algo y malísimo. Amigos, conocidos, que me llaman y me dicen, Gregorio, no te puedes ni imaginar, te estoy oyendo, qué alegría. Digo, la madre que... Y entonces, no, en Teledeporte están poniendo, claro, es que encontrarse con un chollo, un ladrillo de 9 horas seguidas, prácticamente sin publicidad, y que te estén dando la vara. Y eso, pues, despreocupa continuidad. Oye, tenemos 9 horas de... Y eso, el atletismo se presta mucho a eso, otros deportes no. Hombre, yo siempre recuerdo como, quizás en los últimos, no sé qué año fue, en el Helsinki de 2005, y un día se puso a llover, pues a las 12 de la mañana se puso a llover, pero torrencialmente, y me dice el de continuidad de Torre España, dice, chaval, tranquilo, vamos a buscar otra cosa y en unos minutos sacamos de antena. La sacada de antena duró 3 horas. Y al final, el compañero, para el que solamente tengo, bueno, pues, admiración y reconocimiento, porque aunque me cagas en su padre varias veces a lo largo de esas 3 horas, entiendes que a lo mejor no le es fácil, porque sabemos en las condiciones en las que se ha trabajado, encontrar un tocho de 15, 20 minutos de un tiempo absolutamente que no se puede mesurar, pues resultaba difícil. Y entonces, es increíble que te pases tanto tiempo hablando y habrá gente que lo escuche. Porque, claro, hay una segunda persona dentro de ti mismo que te está diciendo, Gregorio, la madre que te parió, las cosas que estás diciendo, claro. Pero sigues, porque finalmente es tu obligación. Y por otra parte, pues contaba anécdota que yo he ido como coleccionando a lo largo de la vida. Me encantaba el atletismo, me apasionaba. Pero 3 horas duró aquella en la lluvia del Estadio Olímpico de Helsinki.
No, es que no digo para los vosotros que sois jóvenes, como dice aquel, es que claro, pero Gregorio lleva muchos kilómetros a las espaldas. Cualquier transmisión de Gregorio Parra para que lo escuchéis, pero el de verdad, el auténtico.
Atención, Javier Sotomayor, récord del mundo, 2:45. ¡Récord del mundo!
Vamos a ver,
Salamanca vuelve a la historia.
Vamos a ver la comprobación.
¡Qué enorme alegría! ¡Récord del mundo! Javier Sotomayor, qué sensacional reunión. La pista invadida, ahí está el salto repetido.
Presta atención. Es importante que se tome ahora en la imagen de la comprobación de este récord del mundo.
¡Qué maravilla!
Bueno, te acordarás de todas, ¿no? Esta supongo que también.
No, sinceramente no me acuerdo de todas, pero de aquella de Salamanca sí. Yo tuve mucha relación de amistad con Javier y con su primera mujer, una fantástica saltadora de altura. Luego él se unió a un ochocentista, Ana Fidelia Quiroz, quiero recordar.
Hombre,
sí. ¿Sabes que una de las características de los cubanos cuando viajaban por Europa, por el mundo, y charlabas con ellos, fuera Juan Torena, fuera Sotomayor, había gente encantadora, Javier lo era, adustos y perrotes como Juan Torena, siempre desconfiando, en que ellos tenían cocodrilos en los bolsillos, jamás sacaban un puñetero dólar, nunca, siempre era invitado, era como los mejores pesebreros de nuestra profesión.
Oye, Gregorio, por aquello de buscar en el baúl de los recuerdos, tú empiezas en la radio, ¿no? En Radio Nacional, ¿no?
Yo empiezo en el año 68 en Radio Nacional, en becario, en General Yagüe. Yo nunca pude imaginar que iba a parar a la radio, os juro. Yo cuando terminé el segundo de periodismo en la EOP, me dieron ahí en junio pues unos números ahí y bueno, pues puse ahí unos cuantos medios. Mi pobre padre, que era un tipo fantástico, el hombre disfrutaba pensando que iba a ser corresponsal de ABC en Washington, que era el periódico que leía junto con La Verdad de Murcia. Y yo tenía clarísimo que lo que quería hacer era deporte. Entonces no tenía definido el atletismo, me encantaba el atletismo, pero lo que sí tenía clarísimo es que no iba a ser futbolero. No lo digo de forma despectiva, lo que pasa es que desgraciadamente en España se asocia el deporte con el fútbol. Es decir, tú dices, ¿y la información deportiva solamente es de fútbol? Y eso sí, si hay un día uno que se quema o que se le ocurre saltar 18-40 en triple, pues lo cuentan, pero como es que finalmente, desgraciadamente, es muy raro la existencia de gente polivalente en el mundo del deporte en general, porque el fútbol es una masa tan gigantesca. Bueno, yo entro en Radio Nacional, pero siempre pensé que no me quedaría allí, porque no era mi sitio, porque tenía mala voz, porque tenía muy mala dicción, porque a mí me encantaba escribir, pero también pesaba sobre mi ánimo el hecho de que era el segundo de 9 hijos, y el primero que podía independizarse. Me pagaban 6.000 pelas del año 68.
Y coincidiste allí con el gran Matías Prats, padre, ¿no?
Sí, hombre, eso nos ha chivado la anécdota porque es fascinante. Es una anécdota de las primeras veces que llegué. Yo tenía que entrar a las 6. Estaba en un colegio mayor. No, estaba en una residencia de estudiantes de periodismo en la calle Rosa Jardón, número 4, residencia Azorín, que dirigía un jesuita fantástico, Manuel Dunciti. Y el Yesdi. Y además era un tipo que llevaba personajes muy... Estamos hablando de los tiempos del largo crepúsculo del franquismo. Y llevaba personajes que eran muy interesantes a la residencia y teníamos ahí reuniones. Y entonces yo me presentaba a las 4 en la radio, en General Yagüe. No había nadie. Y a las 4:10 aparece la figura, diría que Grecia, para mí asombrosa, de don Matías Prats. Y me quedé impresionadísimo, y además fue exultante. Querido becario, el futuro es tuyo. Yo dije, ¿qué dice, hombre? ¿Qué dice? ¿Cómo te llamas? Pues Gregorio. Hombre, encantado, ya verás tú cómo vas a aprender. Dice, un momento, voy a pasar al despacho de tu jefe que voy a hablar con mi familia. Y yo dije, Dios mío, el despacho era separado por mamparas de 2.20 por ahí de altura. En aquella redacción había gente que probablemente no os digan nada, como por ejemplo Ricardo Galende, era un tipo que sabía mucho de fútbol, estaba Juan Manuel Gozalo de vez en cuando, porque ese no era sido, también estaba Jesús Irazábal Arnaiz, era un hombre que salía con su grabadora de Radio Nacional, pues se marchaba por ejemplo a las 5, Manolo, por el jefe, Manolo Gil García, voy a hacer unos reportajes, y volvía a lo mejor con 6 reportajes. Había pasado por todas las federaciones. Debía ser el único periodista en ese momento en España que hacía el repaso de las federaciones, halterofilia, colombicultura, bueno, las más pintorescas, las menos con menor difusión de su deporte, ¿eh? Y llegaba, aportaba ese trabajo, hecho con la mayor dignidad, con poco interés probablemente, sí, pero siempre era un recurso para completar una radiogaceta de deportes que ya sabéis que iba de 9:30 a 10. En esa redacción, conozco yo el mundo del periodismo y Matías Prats me da luz a una situación. Pues yo tenía siempre la ilusión de poder hablar con mi madre, con quien tenía una conexión fastuosa y a la que siempre quería mucho, que desgraciadamente ya la perdí en el año 2011. Y entonces, pues oye, cada vez que intentaba desde Radio Nacional, que me iba para que la gente no descubriese que yo, entre dos cosas, hacía la ilegalidad de llamar por teléfono a Lorca, Murcia. Era una situación que me agobiaba mucho, porque yo había intentado llamar varias veces y me respondía una voz: hay una demora de 3 horas, ¿la mantengo? Y decía: no, muchas gracias. Claro, si tú te imaginas que, oye, que llama al teléfono, oye, niño, que te llaman a ti, que es una conferencia. Me hubiese quedado pegado a la pared.
Claro, o sea, llamabais a casa desde la radio.
Claro, yo, oye, es que, oye, ahora...
ahora, fíjate.
Es fantástico, fíjate. Pero entonces eso era impensable. Y entonces Matías llegaba, pasaba al despacho de mi jefe, y de inmediato oía que hablaba con su hermano: ¡hola, fulano! Y a la madre que me parió, pero ¿cómo hace este tío esto? La magia de la gente con esa enorme fama y leyenda. Y macho, ¿cómo hacía aquello este hombre? Coño, si lo hace Matías, es verdad que yo soy un mosque perro de a pie, pero ¿por qué no intentarlo? Y me fui al despacho contiguo de deporte, que estaba abierto, acerco la mesa a la pared, ya os digo que era una mampara, y pongo el sillón y me subo. Y efectivamente, llegó una tarde Matías, yo me fui al despacho y no podía ver qué número marcaba porque el hombro me impedía, o sea, hacía falta más altura. La mayor altura ya era un cierto riesgo de una bofetada magnífica. Pero lo hice. Y al tercer o cuarto día conseguí ver que marcaba los números mágicos de la ruleta, que eran el 004. En el 004, en el año 68, lo que salía era una voz de ultratumba, gallarda y militar, que decía: ¡servicio oficial, dígame! Ya la voz ya te disminuía sí, muchísimo. Y entonces yo dije: quiero una conferencia con Lorca Murcia, el 294. ¡No se retire! Digo, Dios mío. Y un minuto después, la voz de mi madre. Dije: Dios mío, la magia, fascinante. Ese fue la magia. De ahí conocí. Luego fui amigo de Matías Prats, su hijo. Yo tuve la suerte de estar en el inicio de dos programas señeros de la televisión pública, Estudio Estadio, con Pedro Ruiz, con Luis de la Plaza, con Fernando Ors, con José Ángel de la Casa, mucha gente, Juan Manuel Gotralo.
Querido Gregorio, buenas noches, Matías. Soy Matías Prats, encantado de saludarte.
Encantado, Matías, qué alegría.
Pero cuánto tiempo, querido Goyito. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame.
No me voy a extender mucho, pero me produce tanta felicidad oírte tan... Bueno, en realidad eres muy frecuente en la tele, más allá.
Hombre,
de...
Era una pequeña sorpresa que te teníamos preparada. Digo, voy a saludar a un buen amigo que hace... Es que no recuerdo cuál fue la última vez que te vi, querido Gregorio, pero, oye, vaya tiempos los de aquel Estudio Estadio.
Sí, efectivamente, los de aquel Estudio Estadio, donde llegaban las cintas de cine en avioneta. ¿Y a dónde te toca hoy a trabajar? Voy a Alicante, al campo de Hércules, o al Tabix, o a la Nova Creu Alta, decía. Y iba con una avioneta, filmaba el cámara su partido, pues no sé qué metraje, pero pocos metros, lo revelaban urgentemente en Prado del Rey, ya está el material, y a montar. Y ahí estaban Julián Saturio, que era uno de los jefes de...
El gran Julián Saturio, sí, señor. Sí, oye, Gregorio, mira, tengo aquí una pequeña lista, que estos del Grupo Risa me han dicho: oye, Matías, tienes que decirle a Gregorio que te defina en una palabra los siguientes personajes vinculados al mundo del atletismo. Por ejemplo, Reyes Estévez.
Alguien que no llegó a lo que podía haber sido.
Sebastián Coe.
Un atleta excepcional y un directivo nefasto.
Carl Lewis.
fantástico y seguro que tramposo.
Ben Johnson.
El más sucio de todos. No más sucio, pero al que descubrieron.
Y vamos con los dos últimos. Fermín Cacho.
Bueno, nuestro primer campeón olímpico en atletismo. ¿Qué voy a decir?
Marta Domínguez.
Bueno, hasta la cogieron con el carrito de helado. La verdad es que para mí fue uno de los mayores disgustos profesionales, porque la había apoyado desde que era junior.
No sé, Gregorio, ¿llegamos tarde nosotros a esto del doping? ¿No nos dimos cuenta? ¿Pensaba que esto solo pasaba en el extranjero? No sé cómo lo ves tú, ¿cómo lo veías tú desde dentro?
Bueno, vamos a ver. Yo conocí a unos cuantos presidentes de la Federación Española de Atletismo. No, a Cabero fue el primero, Rafa Cabero. Rafa Cabero era aficionadísimo al atletismo y una persona que conocía y que se rodeaba de gente. Entre sus amigos estaba Juan Manuel de Oz, por el que siempre tuve un enorme cariño. Era una persona que amaba el atletismo, pero yo creo que él dio paso, junto con otra persona que ya está fenecida, Carlos Gil, el técnico salmantino. Y yo creo que ellos propiciaron, Juan Manuel de Oz propició con un médico argentino y probablemente con la quiescencia de Carlos Gil, un argentino llamado Guillermo Leitch, que ese yo creo que fue un innovador a propósito del dopaje. No me acuerdo de si era, qué cosas musculares hacía el famoso Leitch, pero ya aquel hombre era una persona importante en la Federación Española de Atletismo. Y no cabe la menor duda que nosotros éramos pues gente muy discreta, me refiero a la selección española, gente muy discreta, sí. Competíamos en competiciones, la competición más importante a la que llegábamos como equipo nacional se llamaba la West Athletic, donde participaban países como Bélgica, Holanda, que con todos los respetos, y aunque hayan tenido atletas excepcionales, todos ellos individuales, eran una mierda comparada con España. Pero sí, sí, he dicho corto y por derecho. Pero realmente no eran nadie. Portugal, hombre, Portugal no puedo, sinceramente, cuando hablo de Portugal, me puede el cariño que he tenido con muchos atletas portugueses, hombres y mujeres, con maravillosos técnicos, con Mamede, con Carlos López, con Leitao, con Rosa Mota, con, bueno, tanta gente, tan sencillo, tan generoso, probablemente tanto Paz como todos, algunos atletas excepcionales, Fernando Mamede era la clase, y sobre todo Carlos López, que este era de los que se ponían en la salida del 10.000, que hacen una curva, puesto que son siempre muchos los atletas que salen en un 10.000, iba mirando a cada uno de ellos y les decía, no vas a tener cojones a ganarme hoy, se lo decía en portugués, pero con una cara de fiereza que ya el tío impresionaba a todos sus rivales. Carlos López es, sin lugar a dudas, una figura legendaria en un fantástico país que ha dado maravillosos atletas y que tiene más medallas olímpicas que nosotros, ¿eh? Quiero decir que España en ese momento no era nadie en atletismo, pero teníamos atletas fantásticos. ¿Quién que haya amado el atletismo no recuerda a Pipe Areta, jesuita, Luis Felipe Areta, un triplista con una elegancia fascinante? Bueno,
Sandra Meyers también buenísima. Sandra Meyers.
Bueno, vale.
Una excepcional atleta. Oye, Gregorio, oye, por ejemplo, ahora que estamos aquí hablando de todo un poco, a ver, si yo te digo año 1996, Juegos Olímpicos de Atlanta, final de los 200 metros, ¿qué nombre se te viene a la cabeza?
Ninguno.
Pues me ha dejado bien. Michael Johnson, hombre. Michael Johnson.
Sí, bueno, Michael Johnson, me acuerdo del patizambo aquel fantástico, qué raro corría y qué bien se proclamó campeón del mundo en Atlanta y en Sevilla, ¿eh?
Salida explosiva de Michael Johnson, que ya ha cogido la compensación a Iván García, está por delante de Frankie Fredericks, tercero Otto Boldon. Atención al récord del mundo, puede haber récord del mundo, 19-32, nuevo récord del mundo. Fantástico Michael Johnson, qué maravillosa final, qué increíble mejora, jamás en la historia del atletismo se había bajado tanto en una sola carrera, nada menos que 34 centésimas. ¡Qué increíble carrera! ¡Qué sensacional registro!
Yo creo que va a ser la hazaña de los Juegos esta,
es la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos.
Se hubiera quedado a 0.2 del récord de Johnson.
Ahí está, ese momento, en directo.
Bueno, ahora han pasado tantos años que realmente dice, ¿cómo iban de dopado? ¿Cómo iban de dopado? Dios mío, joder, Dios mío. O sea, es que realmente siempre me acuerdo de una afirmación de un grandísimo atleta y pulmarquista español de 100 metros, Javier Arques, abogado actualmente, una persona que estuvo encargada de la comisión antidopaje con José María de Ozuela y de la que se marchó porque decía que olía mierda. Y dijo, me acuerdo que me contaba que varias veces coincidió con Ben Johnson en Sevilla, en el estadio de Chapina, y decía que realmente cuando salía el canadiense nacido en las Antillas, se casi producía un remolino en el taco de salida. Era impresionante. Él siempre dijo, Javier Arques, que hizo una marca personal de 10 segundos, 18 centésimas, dijo que estaba convencido que sin dopaje era imposible bajar de 10 segundos. Y ahora bajar hasta los cojos de esa marca. Joder, sí que realmente es una desgracia, pero ya sé que puede producir desilusión que lo diga una persona que habla con tanto amor y tanta pasión del atletismo.
Claro.
El problema es que todo se ha relajado, que probablemente a lo mejor en 5 o 6 años la química y los adelantos médicos, que es de donde sale el dopaje, de la medicina, pues proporcionen a la IAF, si es que tiene interés, que yo creo que no tiene ningún interés. Yo estoy convencido de que el fascinante jamaicano corrió siempre con ayuda en toda su carrera. Bueno, las pulmarcas que tiene son atómicas. Y bueno, serán batidas cuando tengan otras ayudas que a otros atletas excepcionales, porque evidentemente la droga no convierte a un burro en un yerling. Evidente, claro. Son gente muy bien dotada, con enormes capacidades y cualidades, que además trabajan muchísimo. Es decir, alguien que no trabaje nunca puede ser ni campeón olímpico, mucho menos en atletismo, por supuesto. Ahora bien, sin dopaje, parece que se han acostumbrado a que si no hay un récord del mundo, los Juegos Olímpicos no valen. Y desgraciadamente no es así. Una final donde el primero ganase en 10-10 y el octavo hiciese 10-13, pues sería la repera de competencia. Claro, cuando se presentaba el jamaicano con 30 metros de ventaja sobre el segundo de los 200 metros, dice, ¿pero esto de qué va? No entiendo nada.
Entiendo, Gregorio, que después de 30 años dedicado al atletismo, por lo que dices, parece que se ha acabado desengañado o rebotado
totalmente,
o escéptico.
Totalmente defraudado y decepcionado, sí, claro. Totalmente deprimido y decepcionado porque, hombre, a algo que te has entregado con tanta ilusión durante toda tu vida, hombre, es máximo cuando sabes que los propios directivos que llegaron a los puestos de responsabilidad con la... Oye, esto se parece muchísimo. Finalmente son como aprendices de politiquillos, ¿eh? Los directivos, ¿eh? Los políticos, ya sabes, es una especie inextinguible, pero es un mal imprescindible. Los políticos son un mal imprescindible y los presidentes de federación pues tienen que estar ahí. Y estoy seguro que hay gente muy eficaz y honesta. Pero ya veis que salen con mucha frecuencia, pues, de baloncesto, el otro, y salen. Nunca terminan socialmente y económicamente peor de lo que estaban cuando llegaron al
atletismo. Pero de políticos, Gregorio, Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no era muy aficionado al atletismo o no?
Alfredo Pérez Rubalcaba era, bueno, fue un grandísimo, muy buen velocista, ¿eh? Yo no lo vi correr, ¿eh? Pero Alfredo era una persona que le encantaba el atletismo, que sabía mucho de atletismo y que hizo mucho por gente que vivió el atletismo de esos años. Recuerdo, entre los atletas que me fascinaron cuando yo empezaba a disfrutar del atletismo, que había velocistas como Francisco García López, un chaval de Motril, ahora de mi edad, o sea, por encima de los 70, o Luis Sarriá, un bilbaíno excepcional, ambos, Sánchez Paraíso, que era mayor que ellos, Carballo. Bueno, quiero deciros que en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, el cuarteto español de relevo se presenta en la última posta yendo en segunda posición, me parece que detrás de Estados Unidos. O sea, era medalla un cuarteto español, y ahí Carballo se había escapado y no dio, no hizo la última posta adecuadamente. Creo que fue Carballo, y he tenido guardado durante muchos años en mi cabeza ese relevo porque lloraba de emoción. En 40 segundos se me saltaban las lágrimas viendo que España iba a subir al podio. Me emocionó aquello, porque yo he llorado muchísimas veces a lo largo de mi vida viendo a los atletas españoles, a Manuel Soriano correr los 400 metros, vaya. A Fernández Ortiz, los 800 metros, cuando España a lo mejor era casi todas las pruebas, éramos penúltimos, últimos. Pero amigos, ¿cómo luchaban algunos de ellos? Como esos que te he dicho, Salmeriense, de Vélez Rubio, Manuel Soriano, Fernández Ortiz, que era un tío de una capacidad competitiva excepcional. Mariano Aro, que vi el año pasado lo vi en Becerril de Campo.
Antonio Gorgos.
Bueno, Antonio Corgo, tuve oportunidad un poco de cenar con él, pero no fue posible. Con él y con gente como Sala, con García Chico.
Antonio Peñalver.
Antonio Peñalver, grandísimo, grandísimo personaje. Vosotros sabéis que a Antonio Peñalver le ofrecieron venta de droga en la pista del Estadio Olímpico de Montjuïc, donde él consiguió la medalla de plata de decatlón. Dos ucranianos le ofrecieron venta de droga. Venta de droga en la pista de Montjuïc. Joder, Antonio
Peñalver. Hay una anécdota, Gregorio, cuando tú has cubierto 8 Juegos Olímpicos y David Miner cubrió unos Juegos Olímpicos. Pero en nuestros ratos libres, la línea que teníamos desde Sydney, donde estaba David en el Centro Internacional de Prensa, al estudio nuestro de la COPE, David estaba allí, yo estaba en Madrid, y nos dedicamos a hacer estas chorradas. Esto es un partido ping-pong. Ahí está.
Chao, señores, y muy buenas tardes desde el Olympic Frankenstein de Sydney. Esos aplausos son para mí y los que vienen serán para las contrincantes. Galina Menik, la pelotista rusa, y la otra que no tengo ni idea quién es, pero vamos a eso, me impresionan las pantallas en este instante. A ver si le cambian la toma a la otra, por favor. Bueno, pues ya empezamos ya a pelotear. Están calentando. Qué bonito, una paleta enorme de color rojo. Ahí le pegan los reveses. Y ahí tienes a la China Niyu. Como todo el mundo sabe, los nombres de los chinos es tirar una lata Coca-Cola y lo que salga es un nombre. ¿Quién tan como quién? En este caso, Li Yu. La China de 87 años está calentando. Escuchen. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. De ahí que se llame ping pong. Muchas gracias, todos. Todavía no comienza el partido. Recuerda que son 3 partidos a 3 sets de 7 puntos cada uno.
Creo, David Miner, por favor, entrégate, ahora que está Gregorio aquí. Efectivamente, esto que estabas viendo era de verdad, ¿no?
Esto era de verdad. Yo estaba ahí en el set del IBC.
Me ha parecido divertidísimo, ¿eh? Os lo juro, me ha parecido divertidísimo.
Pues, espérate, que también estuviste narrando boxeo.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, pues estamos aquí ahora, nos hemos multiplicado y nos hemos vendido al boxeo. Estamos viendo ahora mismo sobre impresionadas pantallas dos hombres. Uno que va de rojo, que gordo es el bandido. Y por otro lado tenemos a uno que va de azul, que no es precisamente ningún jugador del Deportivo de La Coruña. Ahí están, resumiendo las instrucciones de sus hombres, de sus coaches. Y...
¡Ojo! Atención, Gregorio Pana, este inalámbrico, el número 2, que acaba de tocar tiempo. O eso aquí sí, está tocando el piano.
Yo tenía este inalámbrico.
Sí, Patiño comienza el tercer round.
No, no soy esto.
Pero si son dos tíos que se están pegando, ¿eso qué es? Y está el árbitro ahí que no hace nada. Vamos, es una vergüenza. Y la gente está gritando. ¿Cómo puede ser olímpicos, tío, que se pegan?
Exactamente.
¿Cómo puede ser olímpicos, tío, que se pegan?
Se están dando en la cara, se están dando en el diente, se están dando en la... Ahí también. Pero se está prohibido, con lo bonito que sea atletismo, que los han encerrado en un cuadrado.
¿Has visto, Gregorio, que mandamos a un tío así y encima nos pagan, macho? O sea, esto es
impresionante, impresionante, ¿verdad?
Registro.
Sí. Oh, pues me hubiese encantado conocer a David en cine, madre mía.
Eso que te iba a decir, a mí me faltó solamente eso, conocerte, porque ya sabes que la admiración es total, Gregorio.
No, David, mira, realmente siempre recuerdo que decía a los mosqueperros, al compañero más joven, el que debutaba en el juego, les decía: uno puede hacer lo que quiera en los Juegos. Para un periodista deportivo, ir a los Juegos Olímpicos es el top. Como evidentemente para uno que le gusta el fútbol, ir a un campeonato del mundo es lo máximo. Pero quiero que sepáis una cosa, nuestras mentes deben estar ser particularmente nítidas y limpias y clarísimas, y sobre todo nuestro cuerpo nada fatigado, cuando llegan los últimos 5 días de los Juegos Olímpicos, porque ahí es donde tenemos que dar todo lo mejor de cada uno de nosotros, porque justamente lo que queda siempre en las mentes de la gente que vieron los Juegos son los últimos 5 días, porque el programa olímpico está orientado a que todo desemboque en un final explosivo, sea el baloncesto, sea el fútbol, sea el atletismo. Generalmente solían terminar los Juegos Olímpicos con la maratón olímpica. Y hay que tener la mente siempre muy despejada para dar lo mejor que tengas en tu memoria, en tus recursos vocales y todo, justamente en ese tiempo. Si uno llega agotado porque ha hecho exceso, porque se ha ido a mojar el pico después de las jornadas laborales, que son siempre eran exhaustivas, es decir, unos Juegos Olímpicos exigían repartir muy bien el esfuerzo, tener muchísima ilusión, y muy bien preparado. Había, evidentemente, para ese tipo de cosas, cuando estábamos hablando de expediciones, la de Televisión Española pudo llegar a tener, me acuerdo, en Seúl, 100 o pasar de 200 personas. Pues en tan buena gente, pues tiene que haber gatos de todo pelaje, ¿no?
Pues sí, señor. Unas palabras muy bien dichas. Gregorio, ha sido un placer tenerte este ratito y te damos las gracias por habernos dedicado un poquito de tu tiempo para hablar con nosotros. Y habrá más de estas. Un abrazo enorme, Gregorio.
Muchas gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer estar con vosotros.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell.
Pues así hemos comenzado nuestro camino de madrugada con el gran Gregorio Parra.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you.
Magnantes, espero, sinceramente os lo digo de verdad, espero que vuestra esperanza tantas veces peleada os haya compensado. Yo he estado muy a gusto con vosotros, honestamente os lo digo, de verdad, he querido ser comedido, porque nunca se sabe dónde te pueden dar la cornada, y esto a lo mejor queda fuera bien de la... En realidad, desgraciadamente, estamos en un estado fallido.
Correcto. Estamos en un estado fallido.
Totalmente, de verdad. La madre me parió, lo que yo quiero a este país y la mierda que hay. Sí.
Bueno, Gregorio, sí, bueno. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
David, gracias.
Adiós, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.